CheapoAir.com.
CheapoAir.com?
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Llegó el verano y con él los gastos, campamentos, babysitters, viajes, gasolina, todo sube, pero tu seguro puede bajar. Con Univista Insurance podrías ahorrar hasta un 20% en tu póliza actual. Sí, un 20% menos cada mes. ¿Ya pagaste por adelantado? No te preocupes, tu asegurador actual te puede mandar un reembolso y en Univista nos encargamos de todo el papeleo. Llama ahora y uno de nuestros más de 1,000 agentes expertos te atenderá al instante. Es fácil, rápido y sin complicaciones. No dejes dinero en la mesa. Marca ya el 305-910-0468, 305-910-0468, 305-910-0468. Univista Insurance, tu mejor opción este verano y siempre.
Univista es la mejor opción.
Univista Insurance.
Claqueta con Pepe Nieves.
Muy buenos días, bienvenidos a la segunda hora de La Claqueta. A partir de ahora todas las emisoras de la cadena de Radio Marca se incorporan a este programa que esperamos que sea su programa de cine favorito. Gracias por estar ahí. Recordándoles que en la primera hora del programa, que en breves minutos la tendrán ya colgada en el podcast a través de radiomarcabarcelona.com o bien a través de todas las plataformas de audio, hemos hablado, entre otras cosas, de varios de los estrenos pendientes de la pasada semana, de películas que se han estrenado directamente a las plataformas. Hemos hecho un pequeño balance del Festival de Cinema Jova de Valencia y también hemos homenajeado, en este caso, a personas que nos han dejado en los últimos días, como Mar Pipol Olea, Masari. De todo ello pueden escucharlo de aquí unos minutos en a través de radiomarcabarcelona.com en el podcast del programa. Y recordándoles que la próxima semana no vamos a tener ya durante todo el mes de julio y parte de agosto esas dos horas de streaming los sábados, que es cuando grabamos el programa. El programa irá directamente grabado durante la semana a los domingos de 7 a 9 de la mañana. Seguirán teniendo edición de 7 a 9 de la mañana todos los domingos, julio y agosto, y habrá algunas, en este caso, ediciones especiales a partir de finales de julio de bandas sonoras con Javi Cózar, la primera, la segunda, Conrado Chalabardé, eligiendo las sus bandas sonoras favoritas, y la tercera edición, que será sobre el 10 de agosto, me parece que es el 10 de agosto, la firma Fernando Trullols, que hoy está con nosotros. Don Fernando, bienvenido y buenos días.
Buenos días.
Con una buena selección de diferentes épocas.
He hecho lo que he podido, me he guiado por el corazón.
Hasta una película y una canción del año 36, que él le quedaban décadas para ser concebido y nacer, ¿no? Y que recuperaste.
Bueno, es lo que tiene el cine, que es imperecedero.
Exacto, ¿verdad? Y que ahí está siempre y que puedes ir recuperando fantásticamente bien. Gracias por quedarte. Eso, y por estar con nosotros hoy, con Jordi Perico Moreno, que se nos va de vacaciones, con el señor Alarcón, que está ahí preparado y dispuesto. Buenos días, don José Antonio.
Hola, buenos días a todos.
Con Peraval, buenos días.
Buenos días, estaba viendo que en verano estreno peli, o sea, tendremos que recuperar.
¿Tendrá? ¿Cuándo?
El 11 de julio estreno.
¿Superman?
No hagas bromas porque hay una escena rodada en Gabá.
Ah, sí, uy, sí. Habrá delincuencia entonces.
Es... No, es en el estudio, en el superestudio de esculturas de Lorenzo Cuñi, es quien quiere casarse con un astronauta de David Matamoros.
No, se ha aplazado el estreno. ¿Quién quiere casarse con un astronauta esta semana? Me parece que se ha aplazado a septiembre o finales de agosto. Sí, está todavía en las listas, pero llegó esta semana que la aplazaban el estreno.
Bueno,
o sea, habrá que esperar, pero las esperas siempre son fructíferas. Al final llegan. Xavi Marín, no sé si te había saludado ya.
Buenos días.
Si no, te saludo por segunda vez. Marga, buenos días.
Hola, buenos días.
Y Miguel Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
Comenzamos con un homenaje a un gran compositor, que es Lalo Schifrin. Conocíamos la noticia prácticamente antes de ayer, nacido en Buenos Aires, fallecido en Los Ángeles. Le vamos a dedicar este verano una hora, la hora que hago yo cada año, que selecciono bandas sonoras, va a ser dedicada a Lalo Schifrin, porque su filmografía es inmensa y tiene además todo tipo de estilos, aunque él comenzó con el mundo del jazz, que es fundamentalmente uno de sus armas más fuertes, más contundentes en muchas de sus bandas sonoras. Pero indiscutiblemente, cuando se habla de Lalo Schifrin, y estos días en los medios de comunicación mayoritarios decían: ha muerto Lalo Schifrin, el creador de Misión Imposible. Y esta semana muchos tuiteros recuperaban un fragmento en el cual Lalo Schifrin explicaba delante del piano la diferencia entre componer bandas sonoras para cine o bandas sonoras para televisión. Y venía a explicar algo así como: claro, la banda sonora para televisión tiene que ser un tema repetitivo, sencillo, que la persona cuando comienza, y claro, hablaba de las épocas en que las series las tenías que ver a una hora concreta, un día de la semana concreto, si no te las perdías, tiene que oír desde la cocina que esa serie que le gusta, y él interpretaba al piano, por ejemplo, Mannix, y ponía la sintonía de Mannix, y después la de Misión Imposible, ¿no? Está comenzando, ¿no? Y tiene que irse hacia el living room, hacia el comedor o al salón, ¿no? Para ver la serie. Era una explicación muy clara, y él iba con el
piano. Estás Quijach, no sé si os acordáis, al menos Estás Quijach, una serie
de... Cuando oías la sintonía, dices: cuidado, sí, exacto, que comienza
Estás
Quijach. Depende de lo grande que sea el piso, ya no me tengo que dar la vuelta.
No, claro, pero hoy en día que estamos acostumbrados a las plataformas, que las series las ves cuando a ti te da la gana, claro. Eso ya no tiene ninguna importancia, pero claro, en la década de los 70, 80, 90, o veías la serie ese momento, o si no, te la perdías.
Exacto, sí,
hay, sí, sí, es verdad.
Diferente.
Hasta que llegó lo del vídeo, que la podías grabar. Yo tengo más que nada recordar que yo lo vi en el palo de la música, a Lalo Schifrin, muy simpático, y era el momento, porque él sabes que fue 60, 70, luego ya los 80, 90, pero justo, no sé, recordé esa que el anuncio del Ford K, creo que era.
CheapoAir.com.
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 Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
You've probably heard of Filmed for IMAX, but what does it mean? It means some of the world's biggest filmmakers partner with IMAX on everything from cameras to sound to ensure audiences fully experience their vision on the biggest screen possible. When it's Filmed for IMAX, the only way to experience the movie as the director intended is in IMAX. F1, is filmed for IMAX. So head to IMAX.com to buy your tickets now.
Que se reproducían las imágenes de Bully, la persecución que le hizo la banda sonora, y Steve McQueen aparecía. Y él, bueno, la tocó dos veces en el Palo de la Música, más, además de Misión Imposible, que se puso de moda otra vez gracias a la película con Tom Cruise, ¿no? Y sí, sí, pero vamos, fue un tío muy simpático, muy mal.
Lalo Schifrin, ya digo, nacido en Buenos Aires, se fue a estudiar a París. Allí entró en contacto con el mundo del jazz, y cuando volvió a Buenos Aires, creó una big band, y en ahí conocía a Dilly Gillespie, que venía también con Quincy Jones, con una banda, y también junto a ellos, parece que comenzaron a improvisar y a tocar con Astor Piazzolla, que en aquel momento era, pues, uno de los grandes padres del tango. Fue arreglista de Xavier Gugat y comenzó en el mundo de la composición, para la televisión, Misión Imposible, Manix, Starsky y Hutch, que ha mencionado Xavi, y después ya comenzó en el cine un montón de títulos, entre otros este tan conocido y tan popular, que en este caso compuso para una película para Steve McQueen. ¿Se acuerdan de Bullet? También en aquella misma época compuso temas, por ejemplo, para una película de Bruce Lee, que era Enter the Dragon, sí, ¿no? Sí, que sí, el título en español era Operación Dragón, sí, uno de los títulos
famosos y comerciales
de Bruce Lee.
Major Saxon también por ahí.
Sí, sí, ahí estaba la banda sonora que compuso Lalo Schifrin para Operación Dragón. La sonora de Harry el Sucio también la compuso Lalo Schifrin, y atención porque trabajó en el cine español y trabajó con Ricardo Franco, el añorado y desaparecido Ricardo Franco, componiendo las canciones que Julia Mijenes, una soprano, cantaba, puro jazz, en Berlin Blues, película con reparto internacional, pero sí, estaba coronado por allí en medio, una película que estaba francamente bien. Ricardo Franco era, yo diría, un notable director que murió demasiado joven, y ahí está, por ejemplo, ese fragmento de Berlin Blues donde escuchamos a Julia Mijenes cantar una de las canciones, en este caso compuesta por Lalo Schifrin.
¡Escuchadme! ¡Yo soy parte del show! El otro día fui a ver a un amigo y empieza el tío a hablarme de su mujer. Finalmente va y me dice, ¿cuánto me darías tú por ella? Y yo le digo, hombre, nada. Y me dice, vale, trato hecho. Ok. Ladies and gentlemen, una vez más, ¡Lola! But just remember, you only see what I want you to see. Sometimes cold, sometimes hot, sometimes real, sometimes dirt. So don't get locked in, but you see, every day, it's a brand new show. Don't put your thoughts in the sand. You turn your back and they're all designed. One step ahead, that's the place to be. Just like the wind, this looks familiar. Con Javier Gurruchaga haciendo el maestro de ceremonias en este cabaret, ¿no? En el que se llama Berlin Blues. Por cierto, estuvo nominado al Oscar
por La leyenda del indomable en 1968, La zorra en 1969, El viaje de los malditos en el 77, Terror en Abbeville en el 80, Mejor canción original para The Competition 1981, aquí ahora no recuerdo la del boxeador, me parece. ¿Cómo se llamó?
La de campeón, no sé,
¿campeón?
La de
John Boy. No, era campeón.
Es anterior.
Y la última vez que fue nominado al Oscar fue por la banda sonora alzada de la segunda parte del golpe. Imagínate, la segunda parte del golpe de Sting 2, en el 2018 recibió el Oscar honorífico, en este caso por toda su carrera, porque nunca había conseguido ganar el Oscar. También hace unos cuantos días, la semana pasada no tuvimos tiempo de comentarlo, desaparecía posiblemente uno de los más grandes actores españoles de la historia, que lo ha hecho todo desde que empezó allá en la década de los 50, Manuel López Zarza, o Manolo Zarzo, como era más conocido, un actor que, por cierto, todavía la Academia no le ha dado el Goya de Honor, que yo creo que tendrían que haberle dado ya en algún momento, porque prácticamente es historia del cine español desde esos primeros tiempos, donde hizo un montón de Spaghetti Westerns, donde trabajó en un montón de coproducciones internacionales durante los 60 y los 70, y que después era alguien que estaba muy presente permanentemente en muchísimas de las grandes películas o series españolas, como Fortunata y Jacinta, Juncal, había estado también en el Súper como series, había intervenido también, por ejemplo, en teatro, había hecho Dos hombres sin piedad en el 2001, y en cine pues había hecho absolutamente de todo. Es uno de los grandes actores que hemos podido ir viendo, además, hasta inclusive muy mayor, en películas como Una historia criminal, Blockbuster, En tío vivo, 1950, de José Luis García, El color de las nubes, de Mario Camus, siempre aparecía. Era un actor casi imprescindible, de esos actores que ha creado toda la historia del cine español y que siempre estaban bien. No sé, Fernando, no has tenido ocasión de trabajar nunca con él.
No tuve ocasión
pero
de trabajar
de aquellos
con él.
Que dices,
es que siempre está. Recuerdo mucho su voz y ese rostro.
Esa voz. Sí, no.
La voz tan característica. Creo que había.
CheapoAir.com.
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 Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
My name is Michelle, and I came to the Miami Rescue Mission because of domestic violence that lasted 7 years. I came here with my 2 children trying to find safety. My children are more at peace now. They feel free thanks to my safe living situation.
Can you help change a life by sponsoring Meals for the Hungry? Sponsor 10 meals for $27 a month. Join the Caring Places Meals and More Club. Go to caringplace.org/radio. That's caringplace.org/radio.
Quiero ver el teatro, la realizan entonces Hombres sin Piedad. A primeros de los 2000.
Del 2000 que estuvo haciendo 12 Hombres sin Piedad, ¿no? Que de joven, en los 50, cuando apareció, era un galán.
Sí, era muy bueno.
Era un galán guapo, atractivo. Sí. Que, por cierto, fue el único marido de Lina Morgan durante 3 años. Uh-huh. Se casó con Lina Morgan, estuvieron 3 años juntos, y después él tuvo otras historias, pero Lina Morgan no se le conoce nada más. Es curioso, la única pareja que tuvo Lina Morgan en su vida.
Además, fue un héroe en la vida real, porque le salvó la vida a una chica de un incendio y acabó mucho tiempo en el hospital con costillas rotas, con bastantes quemaduras, y fue pues le salvó la vida a esta chica, y lo contaba hace poco, lo vi en una entrevista, o sea que era una gran persona.
Fue uno de los golfos. Saura.
Sí, también, exacto, también estaba en los golfos de Saura.
Directores, y hizo también un cine muy comercial. Sí. Entre otras, una película titulada Margarita se llama mi amor.
Esa me estaba.
Pero es verdad,
hizo pero bueno, su filmografía es enorme. Son más de 200 trabajos a lo largo de 70 años, bien.
Lo has dicho tú muy bien, que la academia tenía
casi 80 años de trabajo.
Supongo que le darán el Goya honorífico, supongo.
supongo. Es posible, ¿no? Pero hubiera sido bonito que se lo hubieran dado en vida.
Ahora, sí, en vida, claro. Sí, bueno, pero ya sabes que en vida a pocas personas se les da.
Tenía 93 años.
Por eso. Pero se les ha dado a gente muy joven.
Y nació en 32.
A veces, sí. Tendrían que haber primado buscar este tipo de actores todavía vivos y dárselos en vida, que eso es lo bonito. Y no después, una vez.
Pero ¿sabes qué pasa? En la academia depende quién está. Según su edad, conoce a unos o conoce a otros mejor, y depende mucho. Hay gente que no sabe, seguro gente joven que no sabe quién es
Manuel. Bueno, pero el presidente es Fernando Méndez Leite, ¿no? Que sí, ya tiene una edad, y este
se
le dio a Italia Sánchez Gijón.
Una cosa es Fernando Méndez Leite y otra cosa son los que proponen o los que mueven los hilos. Piensa que es más honorífico que real,
Don Fernando. Eso, primera película de largometraje, Balandrau, una historia que sucedió hace 25 años casi, 24 años.
Este invierno era 25 años.
Y en una montaña en el norte de Gerona, en los Pirineos gerundenses, donde murieron 10 personas, incluyendo algunos de los bomberos que acudió a salvarlos, me parece, ¿no?
No, los bomberos se salvaron.
Los bomberos se salvaron. No sé por qué yo tenía sensación que había habido un muerto entre los bomberos.
Fue un accidente tremendo que no tiene parangón prácticamente en España. Es uno de los mayores accidentes que ha habido en la historia por un tema meteorológico, un TORP, en este caso, que es un viento huracanado, que en aquel caso...
No estaba previsto,
levantó muchísima nieve, que también había coincidido. Se dieron varios factores a la vez, que eso hace que baje muchísimo la temperatura en segundos, impide la visibilidad a centímetros de cuando están. Y sí, fue un gran accidente eso a finales del año 2000, ahí con el cambio de milenio.
Con lo cual, me imagino que en este caso es una película muy física.
Sí.
Donde el trabajo de los actores tiene que ser complicado, duro y en situaciones extremas, ¿no?
Sí, ha sido de largo la película más dura de mi vida en ese sentido, a nivel físico, también para todo el equipo, pero también la más gratificante. Ha sido muy bonito poder tener el honor de poder contar la historia de toda esta gente que se fue. Más allá de lo que contamos en el accidente, al final lo que nos llevamos es el... Es como un gran homenaje. Hemos aprendido todos mucho de la filosofía de vida que tenía toda aquella gente que se fue, y tan de disfrute de la vida, tan sana, tan conectada, tan profunda, siendo gente absolutamente normal, que puede ser cualquiera de nuestros vecinos, cualquiera de nosotros. Y luego los bomberos, he conocido toda esa suerte de bomberos voluntarios, que cada uno tiene su profesión. El jefe era paleta, el otro tenía una charcutería, el que no, y cómo de forma tan valiente, sin pensarlo, no cedieron en ningún momento para buscar a los desaparecidos.
Eran 8 personas, incluso, me parece, ¿no?
Incluso durante meses, para que si no hubiera
todos los cuerpos,
recuperaran como mandato, como respeto a la familia, para que se pudiera hacer el duelo. Yo me he llevado una gran lección de toda esta gente.
¿Has documentado mucho, Fernando?
Sí, muchísimo. Mucho.
El libro, el documental, supongo.
Claro, el libro, hemos estado en contacto con la persona que hizo el libro.
¿Y familiares también has podido hablar?
Familiares hemos hablado.
Bueno, en este caso que sobrevivió, que interpreta a Álvaro Cervantes. Parece que es José María
Vila.
Sí. Vila.
Hemos hablado con casi todo, vamos, todo el mundo. Hemos estado años de investigación, no solo a través del libro, que también hizo Jordi Cruz, el meteorólogo, en el que nos basamos, pero ha sido mucho tiempo de entrevistarnos para... Bueno, es una película que ya de época, han pasado 25 años.
Sí, claro.
Con lo cual, sí, me quería acercar, sobre todo, ya se había hecho un documental, para la gente que no lo conozca, y quería tener el punto de vista adecuado para enfrentarme a esta historia y conocer a todo el legado de los que se fueron, que es también gente muy bonita, gente que nos pidió entender por lo que pasaron sus familiares, y ha sido toda esa filosofía lo que me ha llevado, lo que me ha motivado a hacer la película.
¿Dónde ha rodado? ¿En el mismo sitio?
Hemos rodado en el mismo sitio, porque hemos tenido una gran nevada, que dicen que nos han traído todos los que se fueron, ¿verdad? Una gran nevada como hace 20 y tantos años, y en Boitaúl, hemos rodado, que había más altura. El rodaje ha sido tremendo. Ha sido un rodaje durísimo, pero bueno, a veces hemos tenido un equipo absolutamente comprometido, es una película muy coral, hay muchísimos actores y actrices.
Y aparte de Álvaro Cervantes,
pues tiene a su actor fetiche, sí, Mar Martínez.
Está Mar Martínez.
Está en todo lo que tú haces, sí, o casi todo, ¿eh?
Sí, gracias a Dios.
Es un buen amigo y además es un excelente actor.
Es un buen amigo. Bueno, tenía clarísimo que si me iba a la montaña, pues me tenía que ir rodeado de amigos. Y si algo me ha dado esta profesión a lo largo de tantos años, pues ha sido tener gente preciosa que me ha querido acompañar, y que son el alma de la peli, ¿no? Luego está Bruna Cusí, Agatha Roca, Francesc Garrido, Ana Moliner, ¿no? Edu Lleveras, Pep Ambrós, muchísimos actores de cine que están ahí.
¿Has rodado con más de una cámara?
No.
¿Una sola cámara?
Hemos rodado con una sola cámara. Con una sola cámara y con una sola óptica, además. Con un 29, con un angular. Sí, estuvimos estudiando cuál era la forma más adecuada de...
O sea, ¿te has dado dimensión al espacio?
Sí, el Balandrao, que al final deja de ser una montaña muy pequeñita, sí. Es una montaña de apenas 2.500 metros, por eso hablan de ella como una montaña que suben las vacas, hasta la suben las vacas, pues por eso sucedió, porque el viento al final se pudo colar no por las montañas más altas, sino por las montañas más bajitas. Sí. Y por eso les arrasó la montaña claramente. Lo que implica la montaña es un personaje más de la película, no es algo sagrado, algo divino, a que no hay que tenerle miedo. Ese era otro de los mandatos de la gente que estuvo allí, de muchos sobrevivientes que hubo en Osorio de Virgen María, y es que explicáramos bien la montaña, que no era algo que se le diera pues esa connotación como oscura y como de, sino algo como soberano. Algo divino, algo
que,
sagrado.
A la que hay que tenerle respeto.
Como una montaña mágica, que dirían los indios.
Exacto. Y ese respeto a la montaña, pero también todo eso lo que les da, ¿no? Lo que da a toda esa gente, que para mí es casi como una raza que he descubierto, todos los montañeros.
Ya has hablado de los bomberos, y parece ser que a partir de ese momento también cambiaron mucho las normativas de rescate.
Efectivamente, es algo... ¿no? Fue tan increíble lo que sucedió, porque nadie podía estar preparado para todo aquello. Y entonces, efectivamente, los protocolos de actuación en la montaña a partir de ahí cambiaron un montón, a nivel, teniendo en cuenta que era gente que tenía su propio material. Hubo un chico que bajó en ese momento y hacía tanto frío en aquel momento que los grampones que debían ser heredados se le heredaron al instante, se le clavaron y tuvo que caerse en el coche, ¿no? Estamos hablando de rachas de casi 200 kilómetros por hora de viento. Uh-huh. Fue muy peligroso lo que hizo esa gente por salvar a otros. No tiene nombre.
¿Y qué temperatura?
Me emociona. ¿Qué 30 grados bajo cero 30. De sensación térmica.
Además, fue en un momento. Una cosa que
en un momento,
en un instante. Sí, el documental, yo estoy...
Hablaremos de él, evidentemente. Sí. Que posiblemente para Navidades puede ser un estreno, teniendo en cuenta que sucedió justo hace 25 años.
Estamos hablando ahí, barajando un poquito bien. Sí. Ahora nos hemos enterado que Danny Boyle viene también, ¿verdad? A ver cómo está. Están estudiando los distribuidores. Filmax va a estar detrás de la distribución. Pero pensamos que sí, seguramente primeros de año, es una película muy hibernal.
Volverás a estar aquí con nosotros y acompañado por alguno de los actores.
Ese es mi sueño desde niño, presentar aquí mi película.
Por ejemplo, venir con tu buen amigo Marc. Tenemos que hacerlo que venga.
Sería maravilloso.
Y aquel día podemos hacer una buena tertulia hablando de Balandrau. Iremos hablando de ella hasta que llegue su estreno, evidentemente.
Muchas ganas de verlo.
Porque nosotros es uno de nuestros mejores amigos y uno de los grandes directores que hay que apoyar, y que desde la claqueta tienes todo nuestro apoyo, tú ya lo sabes. Vamos a cambiar de registro, porque antes de irnos a hablar con Luis López Belda de un libro que tengo por aquí ya, vamos a comenzar a repasar los estrenos, y empezamos con la película que va a hacer más dinero este fin de semana. No es la de Santiago Segura. Evidentemente es Fórmula 1 con Brad Pitt de protagonista, y la banda sonora de Hans Zimmer, que por cierto ha hecho una banda sonora medio camino entre lo sinfónico y lo electrónico. Él dice que cuando estuvo hablando, en este caso, tanto con director como con pilotos, Lewis Hamilton, por ejemplo, que es productor de la película, dice, claro, quiso retratar, por un lado, el ambiente humano, que es lo sinfónico, el piloto que va dentro, como lo que es la máquina, que es lo electrónico, ¿no? La máquina, que es también tiene su protagonismo.
Lo tecnológico, claro.
Lo tecnológico. Ahí está esa banda sonora que ha compuesto Hans Zimmer para F1. con producción de Jerry Bruckheimer, que es sin duda alguno de los grandes productores de blockbusters americanos, que ha hecho de todo, desde los Top Gun, Los Piratas del Caribe, Armageddon, lo ha hecho casi todo.
Nos ha alegrado muchos veranos.
Sí, sí, nos ha alegrado mucho. Hasta Días de Trueno, que es otra película del mundo del motor que hizo Tom Cruise.
Con la que conoció ayer a Nicole Kidman.
Sí, sí, que ayer Tom Cruise hacía un tuit apoyando Fórmula 1 y diciendo que todavía se acordaba cuando Jerry Bruckheimer le produjo a él Días de Trueno, que él protagonizó, ¿no? F1 es una película muy clásica, muy tópica. El guión no es nada del otro mundo, lo hemos visto 20.000 veces. Pero está todo bien filmado, sigues con interés esos dos personajes tan opuestos, como es ese veterano que pasa absolutamente ya de todo, pero que está obsesionado por la velocidad y donde sea, en el desierto, en una playa, en una pista, haciendo 24 horas, por ejemplo, que cuando lo conocemos haciendo las 24 horas de Daytona, que es Brad Pitt. Y el joven, podría ser un Lewis Hamilton, ¿no?
Sí, que es con quien compite la película también.
Que compite al final, que sale Lewis Hamilton.
Y hay dos miradas que está muy bien, de hecho. Sí.
Ese joven que aspira a ser un gran piloto, que tiene todas las pintas de ser un gran piloto, pero tiene ese punto de la juventud un poco chuleta, un poco yo lo sé todo ya, no hace falta que me expliques nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí la película, son 2 horas y media, que es sumamente entretenida, funciona bien. Y que Joseph Kosinski, que ya filmó el último Top Gun, el Maverick, lo hace y cumple de una forma muy notable. A pesar, ya digo, de que el guión lo hemos visto 20.000 veces en pantalla cuando hablan de películas de gestas deportivas y de competición entre dos personajes. Yo le voy a dar un 7, Alarcón también le da un 7.
Sí, es lo que tú dices, ¿no? Bueno, a ver, es un guión que no hay por dónde cogerlo. Yo no sé nada de Fórmula 1, ni de motor, ni nada. Pero claro, las normas de Fórmula 1 que hay aquí las pasan un poco por el arco del triunfo. Pero bueno, a ver, es que te lo pases tan bien, el ruido, el motor, en una pantalla grande, viendo todas estas cosas, es un disfrute y una película de estas para disfrutar. Y yo me lo pasé pipa, es un 7 también, muy, muy divertida. Y tanto Bardem como Brad Pitt están muy, muy bien.
Sí, la pena es que yo tuve que ver la versión doblada ayer tarde, porque además no hubo pase de prensa en Barcelona en versión subtitulada. Y la versión subtitulada comenzaba a las 9 de la noche.
Hay que agradecer eso a Warner.
A Warner, sí.
Que se ha olvidado de que en Barcelona hay periodistas y críticos.
Bardem está doblado por un actor de doblaje que no conozco y no me gusta nada la voz que le han puesto a Bardem.
Es que no se doble él.
Por cierto, sale Fernando Alonso. Sale Carlos Sainz un momento. Y hablan dos veces de él, una por la megafonía y otra en una discoteca donde una chica confunde a ese joven piloto diciendo, tú no conocerás, dice, tú no conocerás a Carlos Sainz, que era el que le interesa, y que se ve que en la versión original también hablan de Carlos Sainz,
lo dice,
O sea que no es que lo hayan adaptado a la versión española.
Es que los corredores de Fórmula 1 todos son conocidos universalmente,
los que les gustan
alemanes, españoles, italianos,
los que les gusta la Fórmula 1, a mí me aburre mucho la Fórmula 1, me gusta cuando la veo en cine.
Pero bueno, pero Fórmula 1...
me parece más interesante.
Sí, pero Fórmula 1 debe tener en todo el mundo varios millones de aficionados que conocen.
Más Barcelona, cuando se hace Montmeló, como están todas las estaciones.
No, yo hablo del mundo.
Le den 5 porque el guión me parece muy endeble y yo no comparto. Y es que Brad Pitt no puedo con él, creo que es un actor.
CheapoAir.com.
Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
¿Quieres comida buena a un buen precio? El Chicken Trappy Chop Bowl de pollo tropical por $7.99 es tu mejor opción. Disfruta de un pollo jugoso a la parrilla, marinado por 24 horas con nuestros famosos frijoles, arroz calientito y los toppings frescos que amas. El Chicken Trappy Chop Bowl, fresco, delicioso y a solo $7.99, olvídate, estás regalado.
Pollo tropical.
El precio excluye churrasco, steak y all the way. Abierto hasta la medianoche. Los horarios varían según la locación.
Creo que no me he jugado.
Es la envidia, que es más guapo que tú.
Bueno, está claro que es más guapo que tú, que yo. También es más guapo que yo,
Tom Cruise. También tiene más relaciones sexuales que tú.
Bueno, eso no lo sabemos.
Hombre, yo pongo las dos manos al fuego y...
Cuidado que...
Bueno, vamos
al cine. Que lo que más me gusta es Hans Zimmer, la música bestial, que en el documental Hans Zimmer, le decía, el último que hizo, le daba las gracias a Jerry Bruckheimer para que le salvó la vida, le salvó de su carrera musical, ¿no? Lo mejor es esto, y Bardem está muy bien, y el chico que hace, que no me acuerdo el nombre de la... De, yo creo que es más engreído, más chulo el personaje de Brad Pitt que el de él mismo, ¿no? Y yo creo que es... Vale, es entretenida, pero yo creo que un poco media hora menos hubiera estado bien, ¿no? Y en cuanto a la espectacularidad de las imágenes, es espectacular, pero yo me quedo con una película que se estrenó hace dos veranos, que era Grand Tour, que me parece mucho más espectacular y a mí me gustó mucho más. Pero bueno, sobre todo por la música Grand de Hans Zimmer.
Gran Turismo,
que estaba el David Harbour, el de Stranger Things, sí, ¿verdad? Sí. Yo no me acordaba. Pues a mí me gustó mucho más aquella peli, pero bueno, es aceptable.
Un 5 le das en este caso,
sí, un cinco.
La película.
Sí, el guión no me acaba de convencer.
Kerry Condon es también otra de las protagonistas que está francamente bien, que la vimos en Almas en Pena en Inisherin, por ejemplo, entre otras películas. O sea que Dreamland ha hecho ya, lleva una carrera en este caso notable. Para hablar del siguiente tema, tengo un libro aquí, hay que evidentemente escuchar una banda sonora, una canción indiscutible, que es Chuck Berry y You Never Can Tell. Supongo que todos saben ya en qué película salía. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Y quién vemos cada vez que escuchamos esta canción por encima de Chuck Berry, evidentemente John Travolta y Uma Thurman bailando, y todo el mundo sabe perfectamente que hablamos de Pulp Fiction, la película que en los 90 revolucionó, yo diría que indiscutiblemente, el mundo del séptimo arte. Y para ello, en la coalición Millennial, Luis López Belda, después de Blue Velvet, ha tocado, y David Lynch, ha tocado Tarantino y Pulp Fiction. Luis López Belda, buenos días.
Buenos días, Pepe, y demás amigos de la claqueta. Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo estamos? Y recordamos que Luis López Belda es el codirector de Divulgacine, que se hace en Alicante todos los años en el mes de noviembre, si no recuerdo mal, que es una manera, sí, de hablar de cine,
noviembre.
Que sí, y que ya has firmado otros libros como Hollywood ante el nuevo milenio, diccionarios de directores de Hollywood del siglo XXI, Hollywood provocador, entre otros, y ya digo, el de Blue Velvet, que fue el inicio, ¿no?, de una colección que yo creo que vais a ir haciendo en el futuro, pero de eso ya hablaremos después. Pulp Fiction era obvio que había, junto a Blue Velvet, que seguir con una película tan rompedora, en este caso, como Pulp Fiction.
Claro, es que en esta, la idea de esta colección es hablar de manera monográfica de clásicos, a partir de clásicos modernos, a partir de 1980. Entonces empezamos por una película fundamental del cambio del cine en los 80, como era la de David Lynch, de Terciopelo Azul. Y bueno, aprovechando un poco que era el 30 aniversario del estreno de Pulp Fiction en España, pues pensamos que era un buen momento para hablar de esta película en profundidad, bajo muchos puntos de vista, porque la verdad es que, como bien decías, revolucionó el cine, cambió el cine de Hollywood para siempre y fue muy influyente, a veces para bien, a veces para mal, en muchas películas que se hicieron después.
Yo tengo que explicar que la primera conexión con Pulp Fiction la tuve durante el doblaje
de esa película en unos estudios de doblaje junto a Edmond Ors, que me llevó, porque él era el director o el supervisor del doblaje, y lo primero que vi de Pulp Fiction es la famosa escena donde Bruce Willis está atado con la bola roja en la boca, y vi a Ramón Langa doblando eso, que no habla, haciendo esos, pero lo doblaba, no lo dejaron, lo doblaba, y fue lo primero que vi. Después saludar a Ramón Langa, que es una de las mejores voces, uno de los mejores actores y dobladores que tiene este país, y a partir de ahí, la siguiente vez me parece que fue un pase en Lauren Films, antes del estreno en Sitges, y después la volví a ver en Sitges, en poco tiempo, me parece, dice, me voló la cabeza, porque la primera vez que no acabas de entenderla, cuando acaba la película tienes que ordenar esa película encima, ¿no? Vamos a hablar de las personas que han colaborado y que de alguna manera han explicado diferentes partes de la historia, y evidentemente no podemos dejar de hablar de nuestro querido David Fuentes, que está en este caso en el primer capítulo, podríamos decir, que se llama Lost, Perdidos en Pulp Fiction, junto a Pascual Gozalvez, los dos haciendo un repaso y un análisis a los diferentes personajes y a esa historia, y junto a ellos pues está ahí Tony Alarcón, Carlos Marañón, Víctor de la Torre, Iván Escoda, Yago París, Fernando Torrecilla, y tú coordinándolo todo. ¿Cómo ha ido ese trabajo y qué es lo que habéis ido buscando en cada uno?
Por ejemplo, en lo que comentabas en la segunda parte del libro, que es el making of, nuestro querido amigo David y Pascual, en el libro de Terciopelo ya se dedicaron de esa labor, de un poco todo el proceso de preproducción, producción y postproducción de la película y un poco los personajes. Entonces, nos pareció buena idea, hemos quedado muy contentos con su trabajo en el primer libro, y nos pareció buena idea que lo hicieran ellos también. Además, me consta que este, en esta ocasión, pues teniendo más tiempo para hacer el libro, pues investigaron más en todo ese proceso. Y luego, pues nada, el coordinar un libro es una labor muy, muy diferente a escribirlo tú solo. Un poco yo lo compararía con cuando tú escribes un guión de una película, pues tú te lo guisas y tú te lo comes. Estás solo, pero lo controlas un poco todo, ¿no? Y cuando coordinas un libro es más como una película, en el sentido de que pues hay muchísimas variantes personales, hay personas que quieren participar pero al final no pueden por cuestiones de tiempo, familiares, laborales, personas que te van pidiendo más tiempo porque tienen muchísima ilusión de participar pero los plazos le pillan, y siempre el proceso se alarga más de lo que a veces quisiéramos, pero siempre está bien esperar a los amigos y a las amigas para que terminen de escribir sus artículos. Y en este proceso, en los ensayos, lo que se ha pretendido es hacer un análisis pormenorizado de muchos aspectos, desde cómo se realizó el casting de la película, que solo hace Carlos Marañón, y también muy importante, el hecho, por ejemplo, de cómo la película, eso lo cuenta Fernando Torrecilla, en la vida extra de Plan Tarantino, cómo la película dio nueva vida a actores que estaban perdidísimos en sus carreras, como por ejemplo John Travolta o Pancrayer, que tuvieron Pancrayer en otra película, en la posiblemente Jackie Brown, exacto. Pero él, Fernando Torrecilla, lo que hace es analizar cómo ha rescatado a actores y actrices durante que estaban un poco en decadencia. Y luego pues hay muchos temas, está cómo se puede escribir al cine noir, la importancia de lo que es la literatura Pulp Fiction, la idea del superhombre negro representado en el personaje de Samuel L. Jackson, y sobre todo también, como decía, era muy importante para nosotros hacer hincapié en las influencias que bebió Tarantino para hacer Pulp Fiction, pero también cómo esta película ha influido en muchísimas otras, como ocurre en el artículo de Iván Escoda, que dice 16 referencias por las que mataba a morir, ¿no?, en las que habla de películas que o bien influyeron a Pulp Fiction o bien posteriormente fueron películas que bebieron claramente de ese hit de los 90, que dio lugar a que el cine de Hollywood de la segunda mitad de los 90 fuera ya claramente tarantiniano en muchas ocasiones.
Se ha intentado imitar, es imposible imitar a Tarantino, porque para eso tendrías que tener la verborrea que él tiene, tanto a la hora de hablar como de escribir guiones y escribir para sus personajes, ¿no? Y de alguna manera en el libro sí que habláis de que Tarantino no ha inventado nada nuevo, lo que ha hecho es homenajear al cine continuamente, todas aquellas escenas, secuencias, momentos de la historia del cine que a él le gustan, para llevarlos a su terreno, ¿no? De alguna forma u otra, con esa personajes siempre verborreicos, siempre con ese pequeño cinismo, ese sentido del humor que utiliza habitualmente, ¿no?
Sí, yo creo que es bastante importante lo que comentas, en el sentido de que poco a poco lo que hace Tarantino es claramente, como es un gran cinéfilo, que ha visto todo tipo de cine, de muchas latitudes, no solo el de Hollywood, pues yo creo que el cine de Hollywood se había quedado un poco anquilosado en algunos momentos, sobre todo en los 80, que es un cine que yo disfruto mucho, pero era un poco ABC, ¿no? No usaba muchos recursos, y él recuperó muchos recursos cinematográficos, narrativos, de guión, de montaje, que habían sido un poco olvidados y que parecían, para las nuevas generaciones, parecían totalmente novedosos, porque hacía mucho tiempo que no se utilizaban esos recursos que él había visto en el cine. Pues para mí, es una opinión personal, el cine más rico, la época más rica de la historia del cine son los años 60 y parte de los 70, ¿no? Que es un poco el cine que más bebe él y que a mí me parece, cada vez, cuanto más veo películas de aquella época, que yo pues no conocí en persona, no había nacido todavía, me parece que es la época más increíble de la historia del cine, que es la que él más homenajea, samplea, remixea, como queramos llamarlo, ¿no? Hace remix de todo ese cine, pero al final Tarantino forma parte de una constante del arte en el que te influyes mutuamente, ¿no? Realmente desde hace tiempo nadie inventa nada nuevo, simplemente lo que te hace diferente es cómo esos elementos que ya han sido usados mil veces por mil autores, tú les das una vida nueva, una visión nueva, tu propia personalidad, y en ese sentido sabemos que Quentin Tarantino, te guste o no, es un autor, porque cuando tú pones la tele y ves dos minutos de una película, un minuto, aunque no sean de los más famosos, sabes que es una película de Tarantino, por el estilo, por los personajes, por el uso del color, por el uso del montaje, rápidamente detectas que esa película es de él, ¿no? A pesar de que lo que usa es material de reciclaje.
Sí, sí. Javier Morales explica en su artículo Pulp Fiction y las pequeñas diferencias. Javier Morales, además de haber dirigido junto a Juan Zabala El Crítico, la película sobre Boyero, también este año estuvo nominado al Goya como mejor montador por La Infiltrada, por ejemplo. Y él explica que cuando vio la película de Tarantino llevaba un tiempo que los productos de Hollywood le aburrían mucho, que dice que todos eran iguales. Entonces, cuando vio la película de Tarantino, después en el artículo dice, es como cuando los que en su momento, en la década de los 60 y 70, vieron por primera vez 2001, Odisea en el Espacio, o por ejemplo Taxi Driver, o inclusive Tiburón, que debieron quedar impactados, ¿no? Por verla en aquel momento, y no como él dice que la vi en VHS posteriormente por su edad, ¿no? Y que en ese sentido, claro, para todos, yo creo que Pulp Fiction en ese momento significó algo. Es algo diferente. Reservoir Dogs ya lo era, pero Pulp Fiction todavía más. Permíteme que le pregunte a Fernando Trullols, a nuestro director hoy que nos acompaña, que además es muy cinéfilo. ¿Cuándo descubriste tú Pulp Fiction?
Yo fui al cine, al Regio Palace. No, Palace del Cinema. Palace del Cinema,
en Vía Layetana, en Barcelona.
La fuimos a ver varios de la universidad, que estábamos justo ahí arrancando, y claro, quedamos todos absolutamente impactados. Ya venía con mucho ruido la película, ¿no? Con mucho...
Se había pasado en Sitges, sí, aquel año, en el 94.
Y en Cannes ganó al mejor.
Y en Cannes ganó.
Fue cuando también hizo aquello de que se enfadó, le empezaron a chillar en el escenario.
Exacto. Pero claro, ya habíamos visto Reservoir Dogs, pero era una película tan exuberante, tan barroca, exacto, con tantos recursos, había que ordenarla, había que antes, de pronto estaba Bruce Willis en esa película, que no mezclaba con todo el resto de actores. Nos alucinó, desde luego. Algo, sí, es verdad que el impacto que tuvo como algo nuevo, exacto, ¿no? Venido de como del reciclaje, ¿no? Estoy de acuerdo con él, de toda esa época de los 60, 70, que yo sí que conocía, de pronto estaba todo puesto ahí de una manera que, y cómo se influye a todos, ¿no? De pronto el uso de la violencia.
Sí.
Cerebral,
radical, además.
Mezclada con el humor, ¿no? Había secuencias tan impactantes que uno no sabía, le daba pudor a lo mejor reírse. Como cuando era lo que te provocaba, ¿no?
El diálogo sobre las hamburguesas de McDonald's, sí. Como se dicen, porque todo esto comienza en Ámsterdam, porque Tarantino y Roger Avary, Tarantino vivió unos meses en Ámsterdam y ahí comenzaron a escribir el guión. Ahí viene cómo le llaman en este caso en Holanda.
CheapoAir.com.
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 Great getaways begin with, and great getaway deals begin at CheapoAir.com. Compare flights and prices from over 500 airlines worldwide, and find your best option to get from where you are to where you want to be this summer. And need any help at any time?
Hi, how can I help you?
Travel specialists answer the phone 24/7. Book today for our best deals on summer travel at CheapoAir.com.
CheapoAir.com.
Is your cash working hard for you right until the very moment you need it? It could be if it was in a Wealthfront cash account. With Wealthfront, you can earn 4% annual percentage yield from partner banks until you're ready to invest, nearly 10 times the national average. And you get free instant withdrawals to eligible accounts 24/7, 365. 4% APY is not a promotional rate, and there's no limit to what you can deposit and earn. And it takes just minutes to transfer your cash to any of Wealthfront's expert-built investing accounts when you're ready. Wealthfront. Money works better here. Go to Wealthfront.com to start saving and investing today. Cash account offered by Wealthfront Brokerage, LLC, member FINRA, SIPC. Wealthfront is not a bank. The APY on cash deposits as of December 27, 2024 is representative, subject to change, and requires no minimum. Funds in the cash account are swept to partner banks where they earn the variable APY. The national average interest rate for savings accounts is posted on FDIC.gov as of December 16, 2024. Go to Wealthfront.com to start today.
Anda a la hamburguesa, a la McRoyal, ¿no? Ah, vale. ¿Y cómo se llama en Estados Unidos? Por eso ese famoso diálogo, sí, entre Travolta y Samuel L. Jackson,
sí,
¿no?
Claro, es cultural. No, perdón, hay una cosa que no quería olvidar, es que hay justo en Video Insta, nuestro querido videoclub, ¿no? Superviviente en Barcelona, en las rejas, que son de gran tamaño, está justo dibujada la imagen del baile entre Travolta y Mia Thurman.
Uma Thurman.
Y espectacular, sí,
simplemente que lo de las hamburguesas, que como es diferente en América que en Europa, pero simplemente para saber que todavía influía. Hace poco salió un meme de un famoso locutor de programas deportes que aparece dentro del coche, ¿no? Con la escena aquella en que dispara Travolta, ¿no? E incluso Samuel L. Jackson hace poco dijo, es que todavía me ven por la calle y me recitan el versículo de la Biblia, o sea, igual todavía a día de hoy, mira que ha hecho películas Samuel L. Jackson, ¿eh? Y todavía se la reacción, o sea, la influencia y también mucho de la Nouvelle Vague, porque su productor se llamaba de Apar y también de Godard, sobre todo, ¿no? Con el cine de barrio.
Pero
a mí hay una escena que siempre me ha impresionado y siempre la tengo en la cabeza, que es la escena de la inyección. ¿Hay alguna anécdota de esa escena?
Luis.
Bueno, sí. Creo que ahora mismo no recuerdo en qué artículo, porque...
También lo he leído esta semana y hace que lo hablan, sí.
Sí, claro, ocurre que esto es que como cuando los artistas, ¿no? Han hecho una película y les entrevistan. Claro, este libro ha salido hace unos meses, pero la lectura que yo hice de corrección fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces ya a veces tengo recuerdos mezclados, pero sí creo que en algún momento se comentan algunas cosillas y anécdotas de varias escenas, entre ellas pues la dificultad que tuvo de realización la de la jeringuilla, ¿no?
Sí, es impresionante.
Claro, de lo que comentabais, por un lado, fijaros la influencia que tiene la película, ¿no? Que uno de vosotros ha dicho Mia, porque es que Uma Thurman es Mia. Sí.
Es Mia en la película, exacto, Mia Wallace.
Claro, o sea, sí, pero sí. Que es,
la mujer del personaje de Vin Rains, ¿no? Que es el malote.
Claro, que Uma Thurman es tanto Uma Thurman como Mia Wallace para la memoria colectiva, ¿no? Y yo recuerdo un poco lo que comentaba Javi Morales, que sí, que el cine en aquel momento eran todo como imitaciones del Silencio de los Corderos, películas de juicios, thriller erótico, ¿no? Y de repente, claro, se produce un fenómeno que ahora es imposible, que nosotros habíamos oído hablar mucho de la película Pulp Fiction, se estrenó luego a nivel comercial a principios del 95, pero como todavía no estaba internet, las películas te llegaban con, o sea, tenías realmente mucha menos información visual, no había trailers prácticamente. Yo recuerdo que esta película la vi con mis compañeros de universidad. Igual nos pasó con Cadena Perpetua, ¿no? Que era una película que estaba nominada a los Oscars, pero no teníamos prácticamente información sobre ella. Y claro, te metías en el cine y salías totalmente, pues, anonadado, ¿no? Cuando vimos Pulp Fiction, me acuerdo que salimos del cine paseando por aquí, por las calles de Alicante, sin hablar. O sea, nos habíamos quedado diciendo, pero ¿qué hemos visto, no? Y de hecho fuimos a verla la semana siguiente para ver si entendíamos bien lo que habíamos visto. Todo esto me recuerda que hace unos años hicimos aquí un ciclo de películas, invitábamos a figuras de la cultura que dijeran su película favorita. Entonces, Luis Alberto de Cuenca, el que fue secretario de Cultura,
¿sí, sí?,
del gobierno español y colaborador habitual en Qué Grande es el Cine, pues nosotros esperábamos que nos eligiera, pues yo qué sé...
un John Ford.
Sí, sí, sí. Un John Ford, un Mass Offers, y eligió como la película de que quería hablar, Pulp Fiction. Y recuerdo que lo más interesante es que nos hizo un esquema, proyectó un esquema ordenando cronológicamente la película, ¿no? Y fue muy, muy interesante comparar la película que habíamos visto con su orden tan curioso y tan deconstruido y la explicación que dio él del orden cronológico de la película, que me pareció muy interesante porque al final una de las claves del éxito de la cinta no es lo que cuenta, sino sobre todo cómo lo cuenta, ¿no? Esa forma de narrar, que tú tienes que ir construyendo los puzzles con esa estructura circular, acabando en el mismo lugar donde empieza, apareciendo un personaje que ya está, que sabemos que está muerto, pero vuelve a aparecer porque es en el pasado, ¿no? Todo, y también cuando los ves llegar a estos dos con la ropa esta, la camiseta y el bañador, dice, ¿qué habrá ocurrido, no?, para que hayan llegado allí, ¿no? El señor Lobo. No,
sí, sí, Herbie Keitel. El personaje no, más profesional de todos los que aparecen.
Que en Barcelona hay un
artículo dedicado a eso.
Y en Barcelona hay un bar musical que se llama Señor Lobo. Bueno, ahora se llama Wolf, pero antes se llamaba Señor Lobo.
Exacto. Justamente. Se habla mucho en el artículo de Yago París, se habla de la profesionalidad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, hemos intentado eso, tratar mucho, varios aspectos.
Quienes estén interesados, el libro en la colección de Millennium de Amarcor Ediciones, que tiene además las ilustraciones excelentes de Fabio Bernardo Rodríguez y que también te explican cómo se llegó a producir, que era una película en principio muy económica y barata, porque primero tenía que ser la Sony quien la produjera, pero la Sony, cuando vieron el guión y vieron tanta violencia y tanta de eso, dijeron que nanay. Y Danny DeVito fue quien salvó la película, llevándosela a Miramax, y entonces ahí comenzó también la colaboración con los Weinstein de Tarantino durante gran parte de su carrera, hasta que Miramax cayó absolutamente, recuerden, por la historia de Herbie Weinstein, en desastre. Pulp Fiction, el libro, colección Millennial, Luis López Belda, de nuevo, gracias por haber estado en La Claqueta, felicidades por el libro, y a partir de ahora, los fans de Pulp Fiction a descubrir las historias que el libro explica sobre la película. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a vosotros. Que tengáis un buen verano, que no paséis demasiado calor.
Eso lo intentaremos.
Sí, es difícil.
Que disfrutéis del cine, que sabéis que Barcelona y Alicante más o menos tiene el mismo clima con bastante humedad.
Perfectamente. Cuídate. Gracias, vale, por todo. Okay. Vamos a repasar en los 7-8 minutos que nos quedan algunos de los estrenos de esta semana. Comenzamos con Borau y el cine. Excelente documental, por cierto, que ha dirigido Germán Roda, donde diferentes personalidades que han sido, como Manolo Gutiérrez Aragón, alumnos de guión de José Luis Borau, que él dice que aunque él era profesor de guión, realmente hablaba en general de cine en global, y además que era muy muy exigente y que había sido, por ejemplo, co-guionista de Furtivos, porque le pidió para hacer una película más personal que no lo que había hecho hasta entonces, Hay que matar a B, o películas de encargo, para poder trabajar, hacer esta que fue su película más polémica, que fue además el lanzamiento perfecto, donde él, como no había dinero, y lo explica en el documental, acaba haciendo el personaje del gobernador civil Gil, que es el hermano del personaje de Ovidio Montllor, pero porque no había dinero, entonces se ocupa él ese puesto. Excelente documental, un 8, para aquellos que quieran conocer a uno de los hombres que más sabía de cine, que además era un notable director, que hizo películas controvertidas, algunas, como Tata Mía, que dirigió también La Sabina, que es una película que a mí me fascinó, porque esa Ángela Molina en aquella época era de una belleza absolutamente brutal, y esas escenas de la cueva estaban filmadas de forma notabilísima, o esa última película, Leo, que interpretó Itziar Boallín, que era, que al final acabó siendo una de sus actrices fetiches. Pues eso, un 8 para Borau y el cine, un 9 de Miguel Fernando.
No, estoy contigo de acuerdo, es un documental muy necesario para reivindicar una figura importantísima al cine español.
Alarcón le da un 7.
Sí, un documental imprescindible para los amantes del cine y bueno, descubrir o redescubrir la filmografía de Borau.
Y Peravalle da un 8.
Sí, también redescubrir, reivindicar y decir, este hombre pues ya hizo mucho para el cine, y que muchas nuevas generaciones miren las películas de Borau.
Es que hizo de productor, director, guionista y argumentista.
Y profesor.
Y profesor.
De cine, además.
Y académico.
Y académico.
En el Ixellón de...
Sí, de todo.
Y
de
se
todo.
Murió muy joven. Y de niño, dicen en el documental, que ella quería ser director de cine.
Sí, porque además lo llevaban en Zaragoza al cine casi cada semana. Y él dice que descubrió un mundo donde se quería perder, en resumen, ¿no?
Se perdió
en él directamente. Megan 2.0, película que es la continuación de la otra Megan, que a mí me pareció muy flojita, pero ahora veo aquí un 7 y un 10. Sí. Alarcón, comienza el 7.
Megan es que es una no es de terror, o sea, olvidaros. Exacto. Si la otra tenía género de terror, esta es una película de cine fantástico, de ciencia ficción y de acción, mucha acción. El cine de Steven Seagal en ciencia ficción, con eso lo digo todo.
O ballerina en ciencia ficción.
Parecido, efectivamente, no llega tanto acción, pero en ese estilo, es más Steven Seagal. Es... ya Megan ya ha desaparecido porque ya, bueno, han visto que era, podía ser la inteligencia artificial mal usada, no está bien, hay mejor dejarla, pero el servicio de inteligencia crean otra muñeca que se llama Amanda, si no recuerdo mal. Claro, esta muñeca se descontrola y tienen que volver a crear a Megan, y entonces es un cruce entre dos muñecas de inteligencia artificial, que es una película súper entretenida, muy divertida, y se la recomiendo a todo el mundo que le guste el cine de acción.
Chavín,
sí, un 10. Un 10, o sea, es que me parece, yo me lo pasé pipa. Había un 10, no quiero decir que sea una obra maestra, un 10 en su género.
Porque te lo pasaste.
Me lo pasé muy bien. Es muy ochentera, yo soy muy ochentera, y sobre todo, si quieren pillar un chiste, simplemente vayan a Google y lean la filmografía, los títulos de la filmografía de Steven Seagal, y así entenderán un momento cumbre de la película. Pero además, claro, es una película carísima, muy bien hecha, y que evidentemente no tiene nada que ver con terror. Es más Misión Imposible que otro tipo de películas.
Sí, sí,
o sea, nada que ver con la anterior.
Nada para mí nada, es que la otra sí que era más de terror.
Era flojita.
Esta es infinitamente mejor.
Bueno, la primera parte.
Y hay muchos chistes, y hay un musical, hay un momento musical.
Hay aquello que decían, que a veces sí que hay segundas partes mejores.
En este caso sí.
Exacto. Sí. Bueno, señores, también Padre No Hay Más Que Uno, 5 nidos repletos. Santiago Segura vuelve a reunir a todos los habituales, más algún añadido. Alarcón ha ido al cine a verla, a pesar de tu oftalmólogo que te dijo que no fueras a ver esta concretamente, cualquier otra.
Y no le hice caso. Un 3 por Carlos Iglesias. Unos niños que es que, no sé, después de 5 años no saben actuar, no sé, es todo un desastre, chistes malos, pero eso sí, la sala estaba llena. También tengo que decir que los niños están diciendo, papá, ¿esto cuándo acaba? Todos los niños de a mi alrededor. Esto sí tengo que decirlo. Me imagino que tendrá éxito y me alegro por Segura, que es un genio, pero oyes, yo me lo pasé muy mal viendo la película. No sé si era por mi ojo, por la película, pero muy mal.
Tus ojos tienen que ir a ver La Quimera del Oro.
Sí, efectivamente, mucho mejor. La vi en televisión, que no es distinto, pero bueno.
Por cierto, para aquellos que nunca hayan visto la película de Chaplin, una obra maestra indiscutible, absoluta, con banda sonora del propio Charles Chaplin, que
desde
se hizo para
42,
sí, que se hizo posteriormente para la reedición del reestreno,
con voz en off de él, además.
Sí. Pero acabamos el programa con esta sintonía tan habitual, porque hay fumata blanca, hay director. Bond llega en el 2027 y Denis Villeneuve, una excelente elección, va a ser el director, Fernando. Una muy buena elección, ¿no?
No, es de mis directores favoritos.
Pero además, eso sí, no va a tener el corte final. Eso sí, le han dicho los productores que el corte final lo tienen ellos. Pero bueno, filma muy bien.
No hay actor aún todavía.
No hay actor. Bueno. Señores, gracias. La semana que viene, más claqueta.
El deporte es nuestro. Radio Marca. En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aída González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Con el patrocinio de Actimel de Danone y la colaboración de Calcula tu Indemnización y Aceitunas La Española.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
Jan, el Barça lleva integrado lo del bar hasta en su nombre. Barça.
Pero qué dios, Florenç, si vosaltres sempre jugueu en 12. ¡Al oro!
Bueno, calma, que aquí cada uno tiene lo suyo. Pero si en algo estamos de acuerdo, es que no hay nada mejor que despertarse escuchando La Ronda.
La Ronda, de dilluns a divendres de 6 a 8 al matí, amb Marc Vila i Javier Jiménez.
El deporte nunca fue tan divertido.
Soy Ronda y no soy culé.
La Ronda, de 6 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Soria Natural, calculatuindemnización.es, Área Jurídica Global, Scooter Sim, Kia Quadis AR Motors, Oxicol de Kern Pharma, Mundiauto y Aceitunas La Española.
Es La Española, una aceituna como ninguna.
Conecto el interruptor, muevo el dial de la radio.
T'agradaria escoltar la ràdio d'abans? Ara tens una nova oportunitat. Et convidem a escoltar Barcelona és Ràdio. Més de 60 anys d'història. El so original de la ràdio que vaig sentir i de la ràdio que vaig ser. No perdis la sintonia. A Ràdio Marca Barcelona, 89.1 FM, la nit de divendres a dissabte, de 4:40 a 6 del matí...
amb Albert Malla.
Ràdio Marca és emoció, l'esport és nostre. Ràdio Marca és emoció. Ràdio...
A ver, al cambiarnos a Unlimited Welcome con Verizon, ¿es verdad que tenemos 4 líneas pero al precio de 3?
¡Claro! Es como si la cuarta línea fuera gratis.
¡Oye, qué bien! ¿Y si quiero llamar a mi hermano en Colombia?
¡También puedes! Con Verizon puedes llamar a un país de Latinoamérica gratis, como Colombia, Venezuela o Cuba.
¡Chévere!
En Verizon, llévate 4 líneas por el precio de 3 por solo $30 por línea al mes con 4 líneas en Unlimited Welcome y AuroPay. Además, llama a Latinoamérica gratis con Global Choice por 3 años a un país elegible y obtén una línea nueva en ciertos planes Unlimited después $10 al mes. Habla con un representante en español al 1-844-464-8796 o visita tu tienda Verizon más cercana. En el plan Unlimited Welcome, Unlimited 5G y 4G LTE podrían ser temporalmente más lentos que los de otro tráfico durante una congestión. Roaming de datos nacional a velocidades 2G. Debes agregar el plan Global Choice en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de $10 al mes se aplica por 36 meses. Se aplican términos. Incluye hasta 30 minutos al mes al país designado. Se aplican cargos por exceso de uso.
Ever been to a movie that sounded like this? In IMAX, movies have a precision sound mix, delivered by laser-aligned speakers for deep bass and clarity as the director intended. That means in IMAX, movies sound like this. When you want the biggest movies, you deserve the biggest sound. Only in IMAX. Check out what's playing near you at IMAX.com.